Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pedro. Estamos en la carta, o segunda parte, digámoslo así, de los escritos de Pedro. Y bueno, pues hemos estado estudiando prácticamente de esta breve carta. Uno de los énfasis más importantes son advertencias, es el tener cuidado. Entonces decíamos que en muchas ocasiones, cuando una persona va a salir de viaje o va a llegar a una nueva ciudad, a veces las indicaciones más relevantes son las indicaciones, pues, de cuidado, las indicaciones sobre las advertencias, ¿no? A veces uno agradece más si vas a un lugar que no conoces o te vas a meter por ahí en quién sabe qué zona, pues así como de, mira, mejor no te metas por esta calle o no te vayas a este barrio, porque pues ya sabes que ahí asaltan con corta uñas, ¿no? Entonces, ten cuidado, está así peligroso ahí. Y pues mejor agradeces eso a que solamente te digan, ve a comer aquí o ve a comer allá, porque está muy rico, también está bien. Pero creo que las advertencias son importantes porque implican justamente un riesgo considerable. Y eso es parte de lo que yo puedo ver en esta carta, que está en el corazón de Pedro. Pedro, ya leímos que se le reveló, se le dijo, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya tu tiempo, ya vas a partir. Y entonces, como que él dice, bueno, ¿qué es de lo último que les puedo decir? De las últimas palabras que pudiera yo dejarles, es mejor les dejo estas advertencias a mis hijos, para que cuando yo no esté, pues al menos en esto tengan mucho cuidado, ¿sí? Y la verdad es que como que no siempre somos muy atentos a las advertencias, o sobre todo a veces en la escritura, como que bueno, leemos, sí, tengan cuidado y que vendrán estos tiempos peligrosos, pero pues dices, ah, bueno, pues ya le tocará a alguien, o no sé, no lo vemos tan personal, y creo que puede ser un grave error. Y la Biblia no está llena de amenazas, porque a veces se toma como mucho énfasis en que Dios va a castigar y Dios va a hacer esto, pero sí está llena de muchas advertencias, y esas advertencias, una vez más, son por nuestro bien. Entonces, en el capítulo 3, vamos a iniciar ahí en el verso 1, dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Adón y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, pues aquí nos deja muy claro que a la misma comunidad, que ya si recordamos a quién escribió la primera carta, dice, esta es la segunda carta que yo les escribo, y en ambas cartas, dice, lo que tienen en común el mensaje de las dos cartas es, yo los quiero despertar con exhortación a que tengan un entendimiento limpio. ¿Qué implica un entendimiento limpio? No significa así como que le... Bueno, sí, como que le limpias ahí la mente, ¿no? Pero se refiere a un entendimiento sin estorbos, sin confusión. Un entendimiento limpio es como entender las cosas con mayor claridad. Cuando un vidrio se empaña o cuando un vidrio se ensucia, no puedes ver bien o no se ve con claridad. Entonces, un entendimiento limpio es un entendimiento claro. Y si yo quiero que ustedes tengan esto muy en claro, que su entendimiento no esté así como embotado y como confundido, porque ya advirtió sobre pues estas sutilezas, y él usa la palabra seducción. Entonces, la seducción es algo pues justamente así, muy sutil, muy como poco a poco. Ya cuando se dieron cuenta, pues ya están bien enamoradas o bien enamorados y pues ya cayeron, ¿no? Una persona que está así tomando está como entre adormilado, está así como que no está en sus cinco sentidos, no puede pensar así con claridad, porque está como medio anestesiado, exacto, así como que anda así. Entonces, esa es la cuestión con las doctrinas. Entonces, la palabra sobrio, que sería como lo opuesto a ebrio, es un término que se usa varias veces, como diciendo, tienes que estar sobrio. Sobrio es atento, listo, dispuesto, con claridad en tu mente, porque no sabes en qué momento tienes que entrar en acción o estar simplemente listo. Entonces, bueno, dice el verso 2, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Adón y Salvador que ha sido dado por sus discípulos, por los apóstoles. Entonces, ¿cómo es que este entendimiento se mantiene claro, limpio, así? Dice, recuerda o ten memoria de las palabras. ¿De qué palabras? De los santos profetas. Y no solo se refiere a los profetas del Tanaj, del Antiguo Testamento, porque recuerden este principio muy importante, y es, todos los autores del Nuevo Testamento no tenían un Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? O sea, cuando Pablo cita, y la palabra de Dios, es así, no está pensando en esta carta que yo te escribo, Timoteo, esta palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué podemos pensar que también incluye a Moisés, que representa la ley? ¿Moisés era un profeta o no? Por supuesto que era un profeta. Entonces, es una manera de decirlo así, ¿no? ¿Sabes qué? Tengan memoria de esto. Entonces, la manera de poder tener claridad es tener presente, conocer las palabras del Tanaj, de la Torá, del Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento, ¿no? Y, por supuesto, de la enseñanza del mandato de Yeshua. Por eso es muy importante. Entonces, ya habíamos también estudiado que él habla acerca de que, bueno, pues habrá quien tendrá visiones y revelaciones, o incluso dice ahí, no hagan caso a las fábulas e historias. Dice Pedro, pues yo vi al Mesías y lo vi así glorificado y lo que ustedes quieran, pero no confiemos en eso, no dependamos de esas experiencias, sino él dice, tenemos la palabra profética, que eso es lo más seguro, eso es lo más confiable. ¿Quieres irte a lo seguro? ¿Quieres irte a lo confiable? Vea la palabra de Dios. Y ahí en la palabra, pues ahora sí ya tienes como que la garantía, la seguridad de que lo que estás haciendo, creyendo, viviendo, pues va acorde a la palabra misma, es como la validez de que lo que estás haciendo está conforme a la palabra. Porque si no es así, pues siempre estamos dudando o no nos vamos a sentir plenamente convencidos, o va a depender de cómo, si me emociono o no me emociono, o cómo me siento, o con quién estoy. Entonces, cuando tú ya lo ves en la palabra, te queda claro en el entendimiento y tienes más confianza de eso, ¿sí? Bueno, entonces, dice en el verso 3, sabiendo primero esto, ¿no? O sea, como dicen, lo primero que tienen que saber es, para que no se les olvide, lo primero es que en los postreros días vendrán burladores, andando según. Tenemos tiempo, ¿no? Entonces, todos los que hacen memes no se refiere precisamente a eso, ¿no? Sino la palabra burladores es la palabra empaiktes en griego, que simplemente significa maestros falsos. Falsos maestros. Y ya habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo puedes distinguir, decíamos el ejemplo de un billete falso de uno real? Pues necesitas un parámetro, ¿no? Necesitas llamémosle un canon, es decir, necesitas conocer a un billete real para poder discernir que es un billete falso, ¿no? Pues si tú le das a un niño de 2 años un billetito así, pues una fotocopia de un billete real, pues sí se la cree posiblemente, porque dirá, pues aquí está, ¿no? O sea, si yo veo que mi papá saca un billete y le dan, pues va a llegar y va a ser así. Pero ya cuando conoces y te das cuenta que no es real, lo rechazas, ¿no? O sea, dices, esto no lo acepto. Entonces, esa es la idea, que cuando tienes una evidencia clara de lo que es justamente lo real, lo verdadero, es más fácil poder discernir lo que no lo es. Pero si no tenemos esto, ¿cómo vamos a distinguir? Ese es el problema. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso si no tenemos muy claro lo que es verdadero? Entonces, en ciertas industrias, por ejemplo, en algunos casos en la aviación o en algunos casos, por ejemplo, en los bancos, les enseñan y los capacitan a los empleados justamente de cuáles son las características que cumple un billete real, ¿no? Para que cuando estén tan familiarizados con las características de un billete real, cuando llega uno falso, pues luego lo botas, o sea, luego lo identificas, ¿no? O sea, lo tocas o lo ves o tiene ciertos, ¿cómo le llaman estos? Como sellos o sí, elementos de seguridad que entonces lo validan, Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿no? Dice, primero debes saber esto, va a haber gente que va a estar intentando darte billetes falsos, ¿no? O sea, como que sé consciente de eso. Piensa en esto, pero bueno, aquí no es de billetes, aquí es de doctrinas, aquí es de enseñanza. Y decía alguien que el diablo más peligroso no es el que está vestido así de rojito ahí en las pastorelas, así con colita y sí. Dice, el diablo más peligroso es el que trae una Biblia bajo el brazo. No, de ese sí salte corriendo, porque ese sí está peligrosón, porque ese sí se sabe la Biblia de aquí y acá, de Génesis, Apocalipsis, y te va a dar la vuelta. Entonces, ese es el más peligroso. Pero finalmente hay otras evidencias que justamente nos muestran esto, y es por sus frutos los conocerán, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿qué finalmente motiva a una persona así? Lo que dice el mismo verso 3, dice que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, la concupiscencia es, en otras palabras, una forma de llamarle al Yetzer Hará, esta inclinación interior maligna que finalmente apela a nuestra carne, a nuestros deseos, que puede ser, como ya lo explicó antes, pues puede ser la avaricia, puede ser el poder, principalmente, ¿no? Pues estos aspectos. Entonces dice, según sus propias concupiscencias y no según la Torá. Entonces el empaque pues dice Torá, pero por dentro es una cuestión solamente personal. Es algo que la persona pues simplemente está buscando saciar, satisfacer. Por eso, una vez más, la exhortación es, ten memoria de los profetas, ten memoria de las palabras de Yeshua. Dice el verso 4, y diciendo, fíjense, otras características, detalles que nos da de estas cuestiones falsas, que preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y bueno, es entendible que en los días de Pedro las cosas no cambiaban tan radicalmente, ¿no? No era así que saliera un iPhone y luego otro y luego otro y así, no, pues no, ¿verdad? Porque si nosotros observamos el desarrollo de la tecnología y del conocimiento, pues prácticamente en los últimos 100 años ha sido exponencial. O sea, ha sido así una cosa que va más allá de lo que ya cualquiera puede controlar, conocer, almacenar prácticamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando de chico en clases de computación te daban un disquito, un disco de 3.5, ¿te acuerdas? Un disco así, un formatito así, y creo que le cabía 3.5 megas, algo así, ¿no? Era así una cosa que hoy en día, pues eso es una foto, ¿no? Entonces, imagínate que tengas un celular y que solo cabe una foto, ¿no? Y ya dirías, no, pues ya se saturó, ahora otro celular. Pues, o sea, como que dices, ¿cuánto ha avanzado la tecnología y en fin, todos los ámbitos casi de la vida, que va a una velocidad que ya va más allá de lo que podemos incluso aprender, ¿no? Ya es muy rápido. Entonces es entendible que durante muchísimas generaciones pues las cosas seguían relativamente igual, ¿no? O sea, la gente se seguía transportando o a pie o a caballo, ¿no? O sea, como que los caballos no cambiaban, ¿no? Por más velocidades que le pusieran, ¿no? Ahora son caballos pero mecánicos, caballos de fuerza. Entonces mucha gente decía, pues el mundo sigue igual, o sea, pues ¿cuál fin del mundo? O sea, ¿aquí qué? ¿No? No cambia nada. Pero finalmente es un argumento que no tiene solidez. No es que las cosas tengan que cambiar a nuestros ojos para que Dios cumpla o no cumpla sus promesas o su palabra. Y al final muchos terminan desanimándose, ¿sí? Hay una canción judía, una canción hebrea que se llama Anima Amin. ¿Se acuerdan de esa canción Anima Amin? Que habla, yo creo con perfecta fe que el Mesías vendrá y aunque todos claudicaren, yo me mantendré. Y, bueno, la idea es justamente de esa canción es que porque ha pasado tanto tiempo y como que para el judío dice todavía el Mesías no viene, no viene, no viene. Dicen, no, pues ya. ¿No? O sea, ya muchos van a decir, pues ya, ¿qué caso tiene? ¿No? Ya como que, como diría, una mala interpretación, comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, esto falta un montón, como quién sabe si venga, no lo sé. Pero la idea es que nos mantengamos firmes, ¿sí? Que no importa lo que tardare, la idea de esa canción es esa, no importa cuánto tardare, yo me voy a mantener creyendo. Entonces, la fe muchas veces también se manifiesta, una fe verdadera, en mantenerse constantes. So, a pesar de, como dice la canción, todos claudicaren o no creyeren, yo me mantendré. Entonces, esta idea va de pronto a llegar algún día a nuestra mente o a nuestro corazón, como diciendo, oye, pues sí es cierto, siempre dicen que ya va a regresar Yeshua y que no sé qué, y pues no pasa y no pasa, ya pasaron quién sabe cuántas lunas rojas y no sé cuántas cosas por ahí, y nada, ya, como que yo estoy esperando que el Papa Negro o que el quién sabe cuál y cosas así de por ahí, y no pasa y no pasa. Pero, pues como dice aquí, ¿no? Esto es parte muchas veces de la lucha que tenemos en la fe. Y también se propaga esta idea. A lo mejor no necesariamente por personas totalmente identificadas con la Torah, pero sí por gente incrédula, sí por gente atea, sí por gente que finalmente está conduciendo hacia el error a las personas. ¿En qué sentido? En el desánimo. Entonces, el desánimo trabaja cuando evidentemente nos va mal, ¿no? Ahí es cuando hace clic y cuando funciona. Entonces, cuando nos está siendo difícil, cuando nos está yendo mal en algún área, pues es muy fácil justamente casarnos con estas ideas de, ¿cuánto va a tardar? No. O sea, como que pues finalmente que ha cambiado, en fin. Entonces, pues esto es una constante más de aquellos días. Pero imagínense, si en aquellos días ya se enseñaba, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a regresar? Imagínate ahorita, pues, ¿cuántas generaciones han pasado? Pero bueno, dice el verso 5, que tiene que ver con una cuestión de ignorancia, que tiene que ver con una cuestión de no conocer realmente la palabra. Dice ahí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, Pedro quiere dejar en claro una vez más, la palabra de Dios, finalmente es este poder, es esta manifestación, digámoslo así, de Dios, por el cual surgió la vida. Y dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, que tiene que ver que no conocen profundamente la palabra de Dios. Y aquí también aprendemos que hay dos, podríamos llamar dos tipos de ignorancia. La ignorancia voluntaria, que es la que se menciona aquí, que quiere decir que es algo que nos negamos a conocer. Y obviamente la ignorancia, pues simplemente que no tenemos oportunidad de cambiar o que no está a nuestro alcance o que es involuntaria. Entonces, mucho de lo que hoy sabemos, evidentemente no lo sabíamos porque no habíamos leído la palabra. Entonces, pues no lo podíamos cumplir porque no lo sabíamos. Y podríamos decir que de forma general lo que aplica es que Dios no te hace responsable de lo que no conoces. Si Dios no puede condenar a alguien por lo que no sabe que tiene que hacer. Ahora, eso es pecado, sí, cuando te das cuenta y cuando sales de esa oscuridad y dices, esto no lo debía de hacer. Bueno, pues entonces ahí tiene que venir un arrepentimiento y tiene que venir un cambio de vida. Porque ya no te puedes excusar en la ignorancia, en decir, pues es que yo no sabía que tenía que guardar Shabbat, o no sabía que no podía comer esto, no sabía. Pues a lo mejor sí es cierto, no sabíamos. Pero ahora ya lo sabes y el conocimiento te hace responsable. Pero este es otro tipo de ignorancia en la que uno voluntariamente decide no saber. Entonces, una persona así no va a poder llegar el día de mañana delante de Dios y decirle, pues yo no sabía. Es decir, sí, no sabías porque no quisiste saber. Entonces, bueno, yo te traje a la escuela y tú no quisiste entrar a clase. Tú te ibas de pinta, tú te salías, tú te volabas las clases, te ibas al billar. Pues claro que no sabes, pero no sabes porque no quisiste saber. Esa es la diferencia. Entonces, a esas personas sí van a ser juzgadas conforme a la Escritura, que ignoraron también. Y esa es la peor de las ignorancias. Porque entonces, pues ahí qué excusa va a haber. Ya no hay manera de decir, sí, va a ser cierto, no sabía, sí, pero porque no quisiste. Entonces, hay gente que puede estar conectada o puede estar aquí, pero su mente anda así, pues en otra mano. Entonces, pues sale con la misma ignorancia con la que llegó. La diferencia es que ahora va a ser responsable de eso que quiso ignorar. Por eso, pues en ciertos casos, en ciertas áreas de la vida, son tan importantes las capacitaciones o situaciones en las que te dicen, oye, mira, si tú acá le jalas estos cables, pues esto se quema, o esto se rompe, o esto se echa a perder, ¿no? Y tú vas y lo haces porque pues, no pusiste atención, pues no sabías si lo hiciste. Es que yo no sabía, debías de saberlo. O sea, debías de saberlo. Entonces la vida espiritual también así es. Y también a veces es de pensarle. Por eso a veces hay que considerar pues a lo que nos vamos a meter, incluyendo la misma palabra. En una ocasión, una persona me tocó platicar con ella y esa persona estaba empezando apenas a conocer y nos decía que iba a ya irse a otra ciudad y pues que tenía como un llamado. Y yo sí le dije, mira, no sé si quieras escuchar esto, porque una vez que escuches esto, pues a lo mejor ya no vas a poder seguir el mismo camino que tú me dices que pues que tienes, ¿no? O sea, ya no vas a poder ser a lo mejor pues el pastor de esta iglesia o el ministerio de este, porque una vez que sabes, pues qué vas a hacer con esta información. Y me dijo, pues va, venga, yo sí quiero saber. Pues va, venga, de ahí ni modo, ya, pues ya después a ver cómo le haré, ¿no? Dijo, bueno, pues ahí te va. Entonces ya le dije así, pues esto el sábado, el Shabbat, esto, las fiestas, esto así. Dijo, no, pues sí, como que ya en mi corazón ya sentía que sí, pero pues no estaba muy seguro. Le digo, pues ahora sí ya lo sabes. O sea, aquí está, aquí están las citas. Y bueno, pues sí, la verdad es que a veces por eso es, hay que considerarlo. Y se vale, ¿no? O sea, se vale decir, ¿sabes qué? Mejor no estoy listo. Pues bueno, ya será una cuestión de cada uno. Pero el punto aquí es que dentro de estas malas enseñanzas o malas doctrinas o estos falsos maestros, también hay este espacio de ignorancia en el que en realidad no lo saben todos, sino más bien ignoran lo que les conviene. O sea, como que dicen saber, pero solo saben lo que les conviene. Y aquí dice, pues oye, esta cuestión, por ejemplo, como diciendo, la palabra de Dios fue la que trajo la vida al mundo. Incluso como dice, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Sí? La tierra que proviene del agua. ¿Por qué dice que proviene del agua y por el agua subsiste? Porque si observamos y si leemos con detenimiento el pasaje de la creación, nos damos cuenta que la tierra no es como que surgió del agua, sino que el mundo estaba inundado. No hay ningún día donde dice que Dios hizo el agua. O sea, no dice, y tal día hizo el agua, porque el agua ya estaba. Entonces lo único que hizo Dios es que separó a la parte seca, llamó tierra, y a la parte evidentemente del agua llamó mares. Entonces dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, bueno, se separaron arriba, se separaron después ahí. Entonces, por eso dice que por el agua subsiste. Y también es una forma de llamar al agua, de cierta manera entenderlo como la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que nos sustenta, que nos sostiene. Entonces dice, bueno, pues ese mundo finalmente quedó anegado, como sabemos, por el agua, por el diluvio. Dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la misma palabra que lo creó, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que esa es la importancia de conocer la palabra. La palabra, dice, es tan poderosa que eso fue lo que trajo la vida. La palabra es tan poderosa que esa misma palabra traerá, como dice aquí, los cielos y la tierra que están reservados para el fuego en el día del juicio. Entonces, no sabemos si esto es tal cual literal, esto que dice que está guardado para el fuego, o simplemente es un elemento que representa el juicio de Dios, que también es bastante entendible. Muchas veces se usa el elemento de fuego como un elemento purificador y como un símbolo del juicio que Dios va a traer. Cuando alguien dice, pues sabes que viene el juicio de Dios, viene el fuego de Dios. ¿Sí? Entonces, pues eso es parte de lo que sucederá y eso es parte del riesgo de ignorar la palabra. Entonces, pues, así como ignoran que Dios hizo todo por la palabra, porque sí hay muchos maestros pues, que andan creyendo otras cosas y otras teorías, y ya habíamos platicado de gente que sus videos de que no, pues es que en realidad que lo que pasó verdaderamente en el jardín del Edén, como si hubieran tenido una cámara ahí, o cosas así, dices, bueno, pues ni la palabra a lo mejor están estudiando profundamente, ni la conocen, o sea, como que a veces menosprecian el poder de la palabra, o sea, menosprecian la escritura misma. Y ese es un grave error. Un grave error. Y de ahí muchas veces empiezan las apostasías, de ahí muchas veces empiezan las doctrinas donde se empiezan a desviar, porque pues ya no ves la palabra así como tan, tan importante, sino ya lo que importa es pues la emoción, lo que siento, el mover, así como le llaman, que del espíritu, y entonces pues ya no tanto estudio, mejor puro espíritu, lo que sientes, ya con un versículo es más que suficiente. Y dicen, oye, pues si por la palabra se hizo el mundo y por la palabra misma perecerá, pues tú no puedes menospreciarlo. ¿Sí? Ahora, esta idea de que, uy, el Señor ya tardó muchísimo en llegar y así, ¿cuál es la razón? Fíjense, aquí lo voy a decir en el verso 8, parte de por qué. Dice ahí, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Por eso dice la teoría que el tiempo es relativo, ¿no? La teoría de la relatividad, bueno, pues aquí aplica muy bien. Y bueno, esa es la idea. La idea es que por un lado, Dios está fuera de todo el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo para Dios simplemente es un estado relativo, no es una cuestión como para nosotros, por un lado. Por otro lado, lo que también nos quiere decir aquí, que lo voy a expresar adelantito, es en su paciencia, Dios es tan paciente con la tierra, con el mundo, con los habitantes, con todos nosotros, es tan paciente que 1,000 años es como si fuera un día. Así de paciente, así de amoroso es Dios, y así está como esperando a que el hombre cambie, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de cuál fue el hombre que vivió más de toda la historia. Okay, ¿cuántos años vivió, se acuerdan? 969. Entonces, ¿por qué fue el hombre que más vivió? Porque después de él llegaría el diluvio. Entonces, como que fue así darles chance lo más posible para que se cumpliera ese tiempo y bueno, a ver si podían, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a darle tiempo extra para que haya más tiempo para que la gente se pudiera arrepentir. Ya sabemos la historia que, pues no se arrepintieron y llegó justamente ese diluvio. Y también hay una idea dentro del judaísmo donde se dice que el tiempo del hombre son 7,000 años correspondiente en esta relación a los 7 días de la creación. Entonces se dice que serán 2,000 años sin Torá, 2,000 años con Torá y 2,000 años con la Torá y con el Mesías. Y finalmente los 1,000 años del milenio, ¿no? Los 1,000 años de como si fuera el Shabbat, ¿no? El milenio corresponde al séptimo día, que es el Shabbat. Entonces 2,000 años sin Torá, podríamos pensar desde Adán hasta Abraham. Desde Abraham, desde Adán hasta Moisés. 2,000 años con Torá, pues 2,000 años desde Moisés hasta Yeshua. Y de Yeshua para acá, pues aproximadamente 2,000 años. Más 2,000 años del llamado milenio, Olam Haba, pues entonces ahí están los 7 años, 7 días o 7,000 años. ¿Ok? Entonces dice el verso 9... El Señor no retarda su promesa. Entonces, no es que se le haya ido, se le atrasó el reloj, no es que se le haya olvidado, no es que no vaya a venir un juicio, no es que ya se durmió, no. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí está la razón de por qué el juicio no ha llegado. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque imagínate, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera decretado que sabes que esto se acabó hace 10 años? ¿Dónde estarías tú hace 10 años? ¿Qué andarías haciendo a lo mejor, no? ¿Dónde te tocaría o cómo te tocaría? O sea, pues dices, bueno, pues a lo mejor yo sí la libro, ¿no? Pero a lo mejor hace 15 o hace 20. No lo sé, o sea, ya se va poniendo más complicado. O hace 30, no lo sé, ¿cuántos más? Entonces dices, bueno, pues creo que mejor que bueno que sí le di un chancecito más porque ya alcancé a entrar, alcancé esa misericordia. Entonces, bueno, pues armémonos de este pensamiento para con otros, armémonos de esta misma idea que se manifiesta aquí pensando, okay, yo ya quisiera que esto se acabara, porque la verdad es que a todos nos convendría, ¿no? Que pues ya se acabara y que dijéramos, ya viene el reino del Mesías y ya. Pero bueno, así como te dieron chance a ti, piensa en darles chance o dar más tiempo para que muchos más se arrepientan. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esa espera? Lo que manifiesta aquí, que en ese tiempo también otros se pierdan, otros se alejen, otros se desvíen, y por eso esta carta es de mantente ahí, ten cuidado, ¿sí? Sé consciente de los peligros de esa espera, ¿sí? Entonces dice después aquí que esa es la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ajá. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues esta es una expresión bastante conocida, ¿no? Incluso dentro del cristianismo, que será como ladrón en la noche. Sí, pero bueno, si ponemos atención, aquí no dice que Yeshua será como un ladrón. ¿Qué es lo que dice que será como un ladrón en la noche? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero Yeshua no tiene que venir como un ladrón, porque un ladrón, ¿a qué viene? ¿O qué dijo mismo Yeshua? Pues a robar, ¿no? Y bueno, pues Yeshua no tiene que venir a robar nada. Yeshua no viene a robar a la iglesia, o a raptarla, o a secuestrarla, o estos conceptos así, porque ¿por qué va a raptar o secuestrar lo que él mismo compró por precio? ¿No crees? Yeshua con su propia sangre compró nuestra salvación. Pues no nos tiene por qué robar, no se tiene que andar metiendo ahí en las noches. No, lo que expresa y la idea es que ese día será de esa manera, pero no que Yeshua es un ladrón que viene a robar lo que él mismo compró. Es como si tú te metes a tu casa y, no sé, alguien te ve, llama a la policía y la policía te lleva y te dice, oiga, ¿qué se está metiendo? Bueno, pues sí, pero pues es mi casa, es que se me olvidaron las llaves. Bueno, pues ya nada más se aclara, pero pues no tendría por qué suceder más. Fíjense, esa misma idea la tiene Pablo, el apóstol Pablo, aquí en la primera carta de Tesalonicenses. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer de a partir del verso 1 al verso 5. ¿Para quién realmente va a ser como ladrón en la noche? ¿Para quiénes? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 5. Bien, ya estamos todos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. Que esto tiene que ver con las festividades también. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez más, fíjense cómo Pedro y Pablo coinciden en este día, en esta expresión, que no dice que el Señor será como un ladrón, sino que el día del Señor vendrá de esa manera, o sea, de forma inesperada. ¿Pero para quiénes? Dice aquí, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí la diferencia, ¿no? O sea que, dice uno, ustedes no están en tinieblas, no están en esta cuestión pues de oscuridad, de no entendimiento, de ignorancia. Ustedes sí saben, y ese día, como diciendo, pues no te va a agarrar totalmente así desprevenido y así como ni siquiera sabía, ¿no? O sea, porque ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, ¿para quiénes sí vendrá como ladrón en la noche? Para los que están en tinieblas. Para los que pues andan en otras cosas y están desviados y están perdidos. A eso sí va a decir, ay no, pues ni en cuenta, ahora sí como que pues no me lo esperaba. No digo que no vaya a ser sorpresa para todos, pero de alguna manera no puede ser algo que vivamos en la ignorancia completa y total de ni tenía ni idea, ¿no? Como de repente el que se entera así de, ayer fui yo a un Kipur, no me digas, no, hombre, pues me fui a comer y a cenar y a no sé qué, digo, pues sí, ya, pues ya pasó, o sea, ya se te fue totalmente, ¿no? Entonces, volviendo aquí a la carta de Pedro, una vez más les leo el verso 10, donde dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Bueno, aquí la palabra quemadas, hay otros manuscritos que dicen serán sometidas a juicio. Entonces, una vez más, el elemento del fuego es un elemento de juicio. Es un elemento que también va a ser como para purificar. Entonces, como diciendo, la tierra va a pasar por un juicio tremendo, va a pasar por un fuego donde va a quemar las impurezas, donde va a quitar, pues ahora sí que las inmundicias y todos los elementos se purificaban con fuego, ¿no? El oro y estos elementos pues, se metían al fuego y salían. Entonces, como que es una forma de Pedro de expresar esta idea diciendo, ese momento llegará de pronto, sucederá esto tan grande que entonces pasará un juicio por la tierra. Y bueno, pues ahora sí que a ver quién sale de ahí, ¿no? Dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Es una idea bastante fuerte, ¿no? Como que dice, ¿cómo es esto? Bueno, la idea en general más bien nos muestra que en algún momento todo lo que vemos será deshecho. Todo lo que vemos materialmente hablando desaparecerá, o sea, será consumido. Y esto es muy probable que suceda posteriormente al milenio. O sea, la idea es que dentro del milenio va a haber una renovación de la tierra. Pero una vez pasando esta etapa, si recuerdan el estudio que tuvimos de Shemini Atzeret, habla de que una vez que pasen esos 1000 años, simplemente, dice un dicho, todo volverá de donde surgió, todo dejará de ser. Es decir, toda la parte material y física que vemos o conocemos simplemente desaparecerá. ¿Cómo lo hará Dios? Pues por lo que muestra aquí, es como si todo fuera deshecho y todo lo que se quema, pues prácticamente desaparece. Esa es una característica del fuego, que lo que tú quemas, pues ya no lo puedes rehacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tomas aquí, no sé, una bocina que está aquí o una silla, la puedes partir, la puedes doblar, le puedes sacar un martillo y la des, pero los elementos siguen ahí. Pero si tú lo quemas, ¿qué es lo único que queda? Pues ya nada más la ceniza. Y esa ceniza se la lleva el viento y ya no queda nada, ¿no? Por eso, pues en muchos casos de guerra, lo que hacían eran justamente quemar las cosas como una muestra de aquí no va a quedar nada. O sea, el fuego deshace todo. El fuego, por supuesto, quema y entonces ya no hay reconstrucción. Entonces, de alguna manera, la manera, vamos a llamarlo así, en la que Dios va a concluir la obra de todo este universo, de cierta manera, o la parte material, es a través del fuego, que cumple con este propósito que es purificar, que es como un símbolo de juicio, pero también es un símbolo que hace que desaparezca este mundo y va a dar pie a un nuevo mundo, a una nueva creación, a un nuevo estado de la naturaleza, a un nuevo estado, podríamos decir así, en el hombre mismo. Entonces, la idea general, entonces, si todo va a ser deshecho, dice Pedro, deberíamos de pensar que ya que todo se va a consumir y todo va a ser deshecho, pues aplícate más en esa santidad. ¿Para qué? Para que el fuego no te queme. ¿No? Así como los amigos de Daniel, ¿no? O sea, fueron metidos al horno, pero pues, a ellos no les pasó nada. Entonces, de la misma manera, este mundo va a ser metido al horno, va a ser metido al fuego, pero aquellos que sean salvos la librarán, ¿sí? O aquellos que se santifiquen, aquellos que estén viviendo de acuerdo a la palabra. ¿Cuál es el pensamiento común del hombre? El pensamiento común del hombre es a la inversa. Ah, pues ya que esto se va a acabar, pues ya para qué lo cuido. Ya que esto se va a acabar, pues entonces ya me porto como quiera, ¿no? Pues ya que de todas maneras ya lo vamos a romper, pues ya ni lo limpio, ya no lo cuido, ya no lo santifico, ya no, porque pues ya se va a acabar. Evidentemente es un pensamiento pues totalmente errado, porque ese tipo de pensamiento nos va a llevar a la apostasía, nos va a llevar a apartarnos de Dios. Pero vean cómo son los opuestos, ¿no? Entonces el pensamiento de Pedro es, oye, si este mundo que por la palabra fue creado, por la palabra será deshecho, pues purifícate por esa misma palabra. O sea, cuida esa santidad porque ya son los últimos momentos y no al revés. Ah, pues ya son los últimos tiempos, pues ya he hecho la flojera, ¿no? Así como el que ya sabe que lo van a correr, ¿no? Ah, pues ya ni trabajo, ¿no? Ya así, ya nada más ahí como por inercia me voy ahí, ¿no? Ya nada más lo pongo en neutral, pues hay que llegar, a ver si llega, ¿no? Ya me voy porque ya me voy a ir, ¿no? Pues no, tendría que ser al revés. Claro, esa es la idea, ¿no? O sea, si eres consciente, y deberíamos de hacerlo, pensar un poco como en las competencias de estas de velocidad de carreras, ¿no? Que cuando van a llegar a la meta, pues se esfuerzan más porque lo que quieren es tratar de mejorar, o sea, como llegar y no sé, pues romper el récord o los metros que les faltan, lo que sea, ¿no? O sea, como te falta poco, échale más ganas, o sea, al contrario, cuidado, esfuérzate más, ¿sí? Pero no al revés, no, ya vas a llegar a la meta, ay, pues entonces ya no corro, ya no me esfuerzo. Entonces, eso tiene que ver con nuestra madurez. Ahí tú te das cuenta también cuando una persona pues es madura espiritualmente, cuando ha abrazado esta idea y realmente vive conforme a eso. Y bueno, pues tiene mucho que ver en cómo nos sentimos satisfechos espiritualmente o cómo nos sentimos satisfechos o insatisfechos materialmente. Entonces, una test así muy rápido, que yo les invito a que lo hagamos, hazlo tú mismo, y es, dicen que una persona espiritual generalmente está satisfecho materialmente, pero insatisfecho espiritualmente. Es decir, siente que espiritualmente pues le falta orar más, o le falta estudiar más la palabra, o le falta reunirse más. O sea, hay una cierta, llamémosla así, insatisfacción espiritual. Pero materialmente, que de todas maneras siempre faltan cosas, pues se siente tranquilo, se siente hasta cierto punto satisfecho. Pero una persona más bien carnal, por lo general está satisfecho espiritualmente, como de, bueno, pues ya tomé mi estudio de 2 horas a la semana, ya con eso la llevo, ¿no? O sea, como que ya, ¿no? Ya puse 4, 5, 6 alabanzas, pues ya con eso, ¿no? O sea, no necesito más. O sea, como que ya ve algo más como de, ay, ya es demasiado, ¿no? Pero materialmente, ¿qué creen que le pasa? Siempre está como insatisfecho, ¿no? O sea, su pensamiento es de, me gustaría esto, me gustaría un viaje, me gustaría comprar esto, me gustaría el otro, o sea, vive generalmente en una insatisfacción de las cosas materiales. Pero espiritualmente, no, pues ya estoy bien, o sea, como que ya estuvo, ¿no? Ya cambié en esto, ya no necesito cambiar más. O sea, me siento bien, así como ya estoy. Entonces, bueno, pues cada uno evaluémonos, démonos cuenta un poco, seamos honestos nosotros. Es decir, a ver, ¿realmente sí estoy satisfecho espiritualmente o cómo me siento? Y materialmente, ¿cómo me siento también? ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso con la idea de que van siendo los últimos tiempos. Y yo creo que sí lo somos. O sea, si Pedro tiene esta idea, ¿no se les hace lógico que tendríamos que tenerla nosotros también? Hay una idea que yo me he preguntado, una duda siempre que decía, bueno, ¿cómo Pedro, Pablo, porque también Pablo expresa y habla del tiempo del fin, ellos decían, no hombre, ya está a la vuelta, ¿no? O sea, como que ya no anden ahí bobeando y no sé qué haciendo, no anden ahí haciendo cosas. Si están viendo que ya está aquí a la vuelta, pues todavía se andan peleando y discutiendo, ya no anden con eso, o sea, si esto ya se va a acabar y ustedes todavía andan con sus cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que les hizo a Pedro, a Pablo, a Juan, a los apóstoles en general, tener esta idea de que eran los últimos tiempos? ¿Qué consideran que les hacía creer a ellos? Bueno, mientras le piensan, aquí pregunta alguien que dice, es interesante saber en qué templo se harán las ceremonias, ya que todo será destruido. Sí, a lo mejor habrá un tiempo, de acuerdo a Ezequiel, que habrá un templo, pero al final del día todo lo que vemos será consumido, o sea, pasará a ser como un estado inmaterial. Por eso hay ciertos conceptos de Dios, como por ejemplo que se le llama Ein Sof, que tiene que ver con una cuestión invisible, eterna, o sea, que es inmaterial. De hecho, Yeshua dijo, Dios es espíritu. O sea, no es algo que pueda caber en un concepto físico, porque de hecho, si tú materializas a Dios hasta cierto punto, es como limitarlo. Y eso no podemos materializar a Dios, porque de cierta manera es limitarlo. Y Dios no está limitado a la materia ni al espacio. Va muchísimo más allá. Todo lo material tiene un límite. Entonces, Él es el Ein Sof, Él es el infinito, Él es el universo, por decirlo en ese sentido, de que no hay principio ni fin para Él. Entonces, va mucho más allá, ¿no? Bueno, ¿qué le pudo hacer hecho pensar a Pedro, a Pablo, a esa generación? ¿Qué era el tiempo del fin? Evidentemente había razones, había evidencias para creer en eso, ¿no? Situaciones en su contexto que vivieron, que dijeron, no, pues esto ya se acerca al fin, ¿no? Situaciones como dijo Yeshua, escucharán de guerras y rumores de guerras, y bueno, pues sucedió en sus tiempos, por supuesto, la cuestión con Roma, posteriormente la destrucción del templo y cosas así. Yo creo que si lo vemos así, lo más sano que podemos hacer en este sentido es tener esa misma fe y tener esa misma consideración. O sea, el día que pensemos, no, esto faltan siglos, vamos en el camino para desviarnos. Vamos en el camino para pensar que entonces podemos apostatar, que podemos desviarnos, que podemos descuidar nuestra salvación. Esa es la idea. Y entonces yo creo que Dios ha dado a cada, prácticamente como a cada generación, evidencias para creer exactamente eso. Ahora, pues es lógico que al ir pasando más tiempo, pues por lógico es que cada día nos acercamos más a eso. Ahora, sí que tenemos de diferencia con esas generaciones, que hoy tenemos evidencias más claras de profecías ya cumplidas. O sea, delante de nosotros se han cumplido profecías que en su tiempo no se habían cumplido, ¿no? Pasajes, por ejemplo, del profeta Daniel y todo. Hoy podemos decir, esto está cumplido, esto podríamos decir, le podríamos dar palomita y decir, esto ya se cumplió. O sea, tenemos una razón más para creer que esto es así. Ajá. Y bueno, por supuesto, otros aspectos, como los dijo Yeshua, los tiempos del fin serán como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, bueno, también sería como intentar cerrar los ojos a la realidad que vemos. Y bueno, pues hay hasta razones incluso de gente no creyente en la Escritura, llamémosle científicos, que dicen, este mundo no va a durar ni 100 años más. O sea, como que por más optimistas que queramos ser, así como van las cosas en el planeta, ya sea una guerra, ya sea el calentamiento global, ya sea cataclismo, ya sea cualquiera lo que se te ocurra, pues esto ya tiene, ahora sí que una fecha límite. O sea, esto no le va a poder dar mucho más, ni aunque no creyéramos en la Biblia. Porque hay mucha gente que no cree en la Escritura y aún así sabe que esto no va a dar para más, ¿no? Como que ya nos agotamos todo lo que podemos agotarnos de este planeta, como diciendo, bueno, pues ya no es una cuestión de religión y de fe, es una cuestión simplemente de evidencia, llamémosle científica, de que esto se va a acabar. ¿Sí? Y no me refiero a esos artículos de que el sol se va a extinguir en 5,000 millones de años, o sea, no, tampoco de esos, ¿no? Simplemente, pues, de falta de recursos, hay ciertos hipótesis, que qué sucedería si viniera una guerra nuclear, o sea, diría, no, pues ya aquí ya se acaba, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Hoy el día el hombre sí tiene el potencial de destruirse completamente, por completo, ¿no? Somos la única especie que es capaz de destruirse a sí misma, o sea, es como ilógico, ¿no? Pero somos capaces de eso. Entonces, bueno, en la época de Pablo, en la época de Pedro, digo, pues todavía se seguían aventando piedras, flechas, ¿no? Palos, o sea, cosas así, ¿no? Lanzas, o sea, sí. Pero pues aquí ya no, o sea, aquí sí ya no son palos y piedras, aquí ya es una cosa más fuerte. Como le preguntaron un día a Einstein que cómo sería la Tercera Guerra Mundial. ¿Saben qué contestó él? Dijo, pues no sé cómo va a ser la tercera, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. O sea, vamos a quedar como en las cavernas. O sea, esto ya va a quedar así. O sea, no sé cómo será la tercera, pero la cuarta ya va a ser así, de palos y piedras, porque ya no va a haber nada más que crear. Entonces, pues bueno, por donde le busquemos, tenemos evidencia suficiente para considerar, estamos viviendo el último tiempo, como en el fútbol, el tiempo extra, ¿no? Ya cuando el referee, el árbitro saca este letrero, dice, es que pues ya quedan 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, sabes que ya se acabó, o sea que ya es el último momento y ya no va a haber más. Pues de la misma manera, ¿no? Por eso dice el verso 13 en esta esperanza, diciendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Como diciendo, no tengas mucha esperanza de este mundo, no tengas como que toda tu fe puesta en la justicia de este mundo, porque no lo vas a encontrar. Mejor piensa que cuando esto venga, cuando esto sea un nuevo mundo, una nueva tierra, ahí sí va a morar la justicia, ¿sí? Dice entonces el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué hacer mientras esperas? No dice, pues checa todos tus mensajes de WhatsApp, ¿no? Mientras esperas, ahí sentadito, aprovecha y revisa todas tus redes sociales, actualiza tus estados. No. Dice, oh amados, mientras esperan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo mientras estamos esperando. Esto es en lo que tendremos que estar activos. Esto es en lo que tendremos que estar ocupados. Procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. Como le dijo a Timoteo, Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, como que cuando venga el examen, asegúrate que lo vas a pasar. Aquí dice, mientras esperan, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y además en shalom, en paz. Como que, ¿sabes qué? Pues lleva una vida santa. En lo que esperas, santifícate para que no te sientas avergonzado, no te sientas sucio, no te sientas así, ¿no? Como que en estos conceptos de saber que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, si la idea es, ese día vendrá como un ladrón y te agarra de sorpresa, qué vergüenza que te tomen, pues como diríamos, mal parado, ¿no? Ahí con deudas, con problemas, con rencores, con todo lo que sabemos que tenemos que quitar de nuestra vida. Y bueno, esas manchas pues se quitan con el agua, lavándote, purificándote, ¿sí? Dice finalmente en el verso 15, teniendo y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para eso es la paciencia que Dios tiene, para que más se salven. Es un poquito el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? La idea es, bueno, viene un juicio porque aquí viene un juicio, pero en ese corazón Abraham intercede y dice, Señor, mira, o sea, pues qué tal si hay 50, dale chance, o sea, dale oportunidad. No, bueno, si hay 50. Bueno, qué tal si 10 se fueron de vacaciones y no están ahí, no sé qué. Bueno, está bien, por 40, bueno, por 30, bueno, ya, por 10, ya. ¿Qué dijo Abraham? Dijo, bueno, se hizo más o menos la cuenta. Lot, su esposa, pues tenía 3 hijos, pues, sus yernos, así, no, pues 10 sí se juntan, ¿no? Y pues que no se juntaron, ¿no? Resulta que de una ciudad no habían 10, pues tuvo que caer el juicio. Entonces Dios sacó a estos, pero el juicio cayó. Y eso ya lo había explicado, ¿no? También aquí Pedro, sobre esto mismo, que viene un juicio, Dios sacó a Noé. Viene un juicio, Dios sacó a Lot. Viene un juicio, ¿a quiénes va a sacar Dios? No, pues esperemos estar en esa lista de los 10, ¿no? De los 10 que salgan por ahí. Entonces dice, por eso, tengan entendido que la paciencia de Dios es ¿para qué? Para que más se salven. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense, pongamos atención a estas palabras finales que nos dice Pedro. Y aquí parece como este dicho, ¿no? Pedro no entiende a Pablo, ¿no? Pero pues sí es cierto, ¿no? Pues es así como broma, pero sí, ¿no? Pedro no entiende a Pablo, pero lo que nos está diciendo aquí Pedro es, no podemos tomar las cartas de Pablo como tan a la ligera, ¿sí? Como dirían por ahí, pues no son enchiladas, de a ver, pues pásame otras, ¿no? O sea, como que acá con este, no. Fíjense, Pedro estuvo con Yeshua, discipulado, ahora sí que a los pies del maestro, 3 años, por lo menos, instruido por él, era evidentemente judío, como lo era Pablo, viviendo en Israel, contemporáneo de Pablo. Él sí podía tomar las cartas de Pablo original y leerlas y entenderlas. Pedro era un pilar de la Quejilá del primer siglo. Y nos dice Pedro, dice, oye, las cartas de Pablo hay cosas que son difíciles de entender. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Oye, si Pedro nos está diciendo está difícil entender a Pablo, pues para tú y para mí, ¿no crees que también deberíamos de considerarlo? Entonces, no quiere decir que no las estudies, sino que cuando las estudies digas, ten cuidado. O sea, no las tomes tan a la ligera, no interpretes tan fácil y tan simple, porque justamente lo que dice aquí es que hay algunos que son indoctos e inconstantes, que las terminan torciendo. No dice que las terminan negando ni borrando, simplemente que dice que no le dan la interpretación pues como tendría que ser. Ahora, para Pedro, ¿qué significa una persona indocta? Indocto es que no tiene doctrina. Y bueno, para Pedro, ¿qué es la doctrina? En ese tiempo, ¿qué era la doctrina para Pedro? Pues era la Torá, realmente eso era una persona docta, una persona con doctrina, era una persona que tenía la Torá, los profetas y los escritos. En otras palabras, lo que nos quiere decir más directamente Pedro es, una persona que no conoce la Torá, que no conoce los profetas, que no conoce los escritos, tiene el grave riesgo que cuando tome las cartas de Pablo, que dice, ah, pues aquí dice que el fin de la ley es Cristo, vámonos con la ley, ¿no? Y se la lleva de un plumazo, se borra todos los 5 libros de la ley por un versículo. ¿Qué ha sucedido o no? Pues bueno, agarren un montón de comentarios cristianos y van a entender este versículo, van a ver por qué esto es así. Entonces, si históricamente se ha desviado la enseñanza de Moisés y las mismas palabras justamente de los profetas, es por una interpretación equivocada de las cartas de Pablo. Porque ¿dónde se basan prácticamente todas las enseñanzas de que ya los mandamientos no están vigentes, de que no hay que guardar las fiestas, de que eso ya no aplica? ¿Dónde se basan? En Pablo prácticamente, ¿no? Yo recuerdo mucho la primera vez que escuché un mensaje de Raíces Hebreas, esa persona que nos explicó dijo una frase que yo me sentí súper ofendido. Dijo, si Pablo hubiera sabido lo que iban a hacer con sus cartas, dice, se cortan las manos. Y yo así como que, ah, si Pablo es mi héroe, así que te pasa, ¿no? Así que rasgándome las vestiduras y ahorita lo apedreamos. Así como, ¿qué te pasa, blasfemo? ¿No? Así como. Pero ya después de unos años dije, ay, así hasta en mi corazón sentía así de, mejor no hubiera escrito nada. O sea, como, o sea, hay una parte de mi interior que decía, es que mejor no hubiera escrito nada. En Romanos capítulo 5, el mismo Pablo dice que había gente que ya en esa época estaba malinterpretando sus palabras. Que muchos dirán, como se nos calumnia, o sea, como nos mienten, como nos difaman, hagamos males para que vengan bien. Dicen, nosotros no enseñamos nada de eso. Nosotros no enseñamos que la ley no está vigente. En Hechos capítulo 21 le dicen a Pablo, oye, felicidades que ya llegaste, ya les platica a Pablo todo lo que hizo su viaje. Le dicen, ¿sabes qué? Pero sí te tenemos que decir la verdad. La cuestión aquí es que están diciendo que tú les enseñas a la gente que ya no aplica el Brit Milá y que ya no hay que guardar los mandamientos. ¿Qué vas a hacer? Y pues Pablo así como de, pues ¿a qué hora dije eso? Yo no publiqué eso ni nada, o sea, ¿qué onda con? No nada que ver. No, pues eso están diciendo de ti. Haz de cuenta que es lo mismo de hoy en día. Porque si tú les tumbas, digamos así, a Pablo, ya no hay manera de que sostengan las doctrinas que históricamente han desviado al pueblo de la Torah. Entonces la cuestión es, cómo interpretar a Pablo, ¿no? Entonces, cuando ignoras la Torá, es como irte casi, casi, pues, por un camino oscuro. Está muy complicado. Entonces, no puedes estudiar a Pablo si no tienes en la otra mano los escritos de Moisés, de los profetas y de los... O sea, no hay manera. Porque ¿de dónde sacó Pablo toda esa doctrina? Pues lo tuvo que sacar de ahí, no lo inventó del aire. Entonces, pues hay que ir a la Torá. O sea, aquí no hay de otra. No hay de otra. Y lo que nos dice Pedro es que los que son indoctos son los que suelen torcer los escritos de Pablo. Y a lo mejor muchos de ellos, no con una mala intención, no con una cuestión así maliciosa, ¿no? Pero simple y sencillamente es porque eres víctima de tu propia ignorancia y de la misma teología que te formó y que te enseñó. Entonces, pues si tú lees el fin de la ley es Cristo, pues ahí se acabó. Para mí el fin es fin y no lo cambias. Pues es que desde ahí está mal traducido, eso no significa eso. O sea, tendríamos que partir de otras bases para reinterpretar las cartas de Pablo. Entonces, ¿son complejas? Honestamente, sí. Honestamente, sí. ¿Las cartas de Pablo son complejas? Sí, sí son complejas. Entonces, hay que seguir, pues, incluso ciertas reglas de interpretación de la Torá, conocer el contexto, entender el mundo de Pablo, acercarnos a su pensamiento, ¿no? Como judío, como rabino, en fin, ¿no? Hoy les recomiendo un artículo que está ahí en la página web que se llama, creo que se llama Pablo... como Pablo cristiano o judío o algo así, no me acuerdo cómo le llamó, Pablo rabino o cristiano, algo así, en donde habla justamente, ¿no?, de que hay que entender realmente cómo era Pablo, el pensamiento de Pablo, el mundo de Pablo, para asumir entonces un poco más cercano como por qué escribía lo que escribía. Pero sí es muy lamentable lo que ha sucedido históricamente en el desarrollo de la llamada iglesia o del llamado cristianismo, que se ha ido apartando de la Torá y ve a Pablo casi casi como el opuesto a Moisés, y dice, no puede ser. Simplemente todo se va complementando. Una cosa no puede contradecir a la otra. Pero, pues bueno, es una consideración muy importante que nos dice Pedro, que tenemos todos que considerar, porque aquí tampoco vamos a decir, páseme otra de Pablo, échame otra así enchilada, pero así con refresco y con agua. Pues no puedes hacerla así. Entonces, y bueno, finalmente también viene otro parámetro de las personas que terminan torciendo las cartas de Pablo, que dice que son inconstantes, ¿sí? Entonces, alguien que está cambie y cambie, al rato crea una cosa, al rato ya cree otra, al rato ya se puso acá algo y luego ya se lo quitó y luego ya, o simplemente no persevera en aprender. Entonces, pues de repente se conecta, de repente no, y unos días sí, unos días no, nunca termina por consolidar en una misma enseñanza lo que está viendo en la palabra. Entonces está cambia. Así, pues hoy en día, así como le cambian a la tele, pues le cambian de repente pues a los canales de YouTube y de la doctrina y de todo. Entonces termina en una revoltura, ya no sabe ni cómo armarlo. Ese es el grave riesgo. Ahora, si no se enseña la escritura en donde estás aprendiendo, pues entonces ¿qué estás aprendiendo? O sea, más difícil todavía entender a Pablo. Bueno, dice el verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, bueno, pues, dice, ya que saben esto, sabiéndolo de antemano, como dice Pedro, yo ya les dije, ¿no? Así como dijo Pedro, yo ya cumplí, yo ya me voy, pero ustedes ya lo saben de antemano. Guárdense, no sea que los terminen arrastrando estos inicuos, ¿no? Y caigan de su firmeza. Entonces, muy de la mano de ciertas ideas de Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque si te caes, te arrastran. Entonces, pues, no porque se vayan otros, dice, tú lo sigas, ¿sí? Y pues, dice, antes bien, crezcan ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y de nuestro Salvador, Yeshua. Entonces, antes de andar pensando en crecer, pues que si en números, si en suscriptores, si en que lleguen más y cuestiones así, pues mejor enfócate en tu relación, crece en tu relación con el Mesías, en esa gracia que te fue revelada o manifestada, y en conocerle a Él. Entonces, en eso sí pasemos tiempo, en eso sí esforcémonos en conocer de esta salvación, y eso nos va a ayudar a mantenernos, como dice aquí, pues mantenernos firme. Pues vamos a orar y darle gracias al Eterno. Hagamos caso de estas palabras. Consideremos estas palabras de Pedro para los días que nos queden, los días que nos resten o el tiempo que falte en esta tierra.